atendernos. Daniela, los saludo desde los estudios.
Buen día, Daniela, ¿qué tal? No sé si me escuchas bien, yo escucho con alguna dificultad.
Sí, escuchamos bien.
Ah, perfecto.
Necesitamos que nos digas si nos escuchamos más bajo o ahí estamos bien.
Ahí estamos muy bien, sí.
Perfecto. Bueno, queríamos consultarle sobre este aumento de la bacteria que produce la faringitis y una alerta que se emite en algunos medios ya para poder educar a la audiencia y, bueno, que se puedan tomar los recaudos necesarios.
Bueno, te agradezco la oportunidad. En realidad, la alerta, como bien decís, lo que no se busca es generar una alarma en la población general, sino una alerta, sobre todo en la comunidad médica, sobre la circulación dentro de todas las cepas de un germen ampliamente conocido, antiguamente conocido, que es el estreptococo, uno de los productores, una de las causas de la faringitis en estas épocas, que tiene periódicamente incremento en la cantidad de cepas que son más virulentas. Y esto es a nivel, digamos, no es que hayamos visto circular en nuestras muestras particularmente estas cepas, sino que con que se vea en la región ya se genera esta alerta para que los profesionales procedan a identificar, ¿sí?, con más intensidad que lo que se hace habitualmente. Esto tiene una explicación importante porque los gérmenes que causan faringitis no es nada más que esta bacteria, el estreptococo, que es ampliamente conocido, como te decía, sino básicamente los virus, todos los virus respiratorios, incluyendo el COVID, el virus del resfrío común y corriente, el virus de la bronquiolitis, cualquiera de los virus respiratorios, dentro de sus formas de presentación, pueden tener predominio de síntomas en las fauces, en las amígdalas, en la garganta, básicamente. ¿Sí? Ahora, los estreptococos en particular y algunas otras bacterias pueden aprovechar la oportunidad, ¿sí?, y producir un tipo de infección con alguna complicación. Entre las cepas que son más virulentas tienen la capacidad en algunos grupos de edad más que en otros de producir complicaciones supurativas, o sea, colección de pus más, no solamente en la superficie de las amígdalas, sino en territorios más profundos, y hacer lo que se llama una forma o una complicación invasiva, o sea, traspasar a la sangre y producir una enfermedad generalizada, grave, ¿sí? Esta es la alerta, como decías, identificar eso tempranamente es lo que permite abortar esa complicación y a su vez no utilizar masivamente, indiscriminadamente antibióticos. Nosotros veníamos, de hecho, sabés que se hizo una ley recientemente, el año pasado, para que la prescripción de antibióticos, aún los que se utilizan para estas situaciones más comunes, como la faringitis, sea más racional y no se automedique, y por eso se venden con receta duplicada. Esto fue necesario porque el mal uso de antibióticos produce la emergencia de gérmenes problemáticos, ¿sí?, que van adquiriendo resistencia y que después no hay con qué tratarlos. Y una de las causas de uso irracional de antibióticos más común es la faringitis. Claro. Entonces, no significa que todas las faringitis deban ser tratadas con antibióticos porque nos asustamos, porque hay una alerta, porque eso genera un nuevo problema probablemente más grave. Significa que hay que utilizar los medios de diagnóstico para poder diferenciar cuando una faringitis es viral, que estadísticamente es el 80% o más de los casos, de cuando es producida por una bacteria que se cura y se erradica con un antibiótico durante 10 días.
Perfecto. Respecto de esto, queríamos consultarle cuántos casos se registraron en Neuquén, si ya tienen una cifra determinada respecto de los últimos reportes, y también consultarle si se han registrado muertes producto de contraer esta bacteria.
No en Neuquén, enfermedad invasiva por estreptococo, por lo menos en... De hecho, las enfermedades por estreptococo durante el año y medio, 2 años de la pandemia disminuyeron, no solamente en Neuquén, sino en el mundo, tiene que ver con el aislamiento, sí, con todas las medidas que fueron para reducir el impacto de la pandemia, también redujeron la circulación de todas las enfermedades respiratorias que no fueran COVID. Y eso, una vez que se normalizó la circulación y normalizamos las actividades en la situación de invierno, produce una reemergencia, sí, de todas las, así como hablábamos de bronquiolitis hace poco, todas las enfermedades respiratorias. Eso incluye también los cuadros catarrales de vía aérea superior, la rinitis y la faringitis. Ahora, de ahí a observar casos de enfermedad grave, invasiva y muerte, como vos decís, no, todavía, por lo menos en Neuquén, no hemos tenido de esas situaciones en lo que va de esta temporada invernal, pero no significa que no, todos los años se puede producir algún caso, sobre todo, te decía, en algunos grupos de edad que tienen más vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Y una preocupación particular que está viendo en otras partes del mundo es que en comunidades cerradas como los geriátricos, ¿sí?, gente mayor y con enfermedades debilitantes, estas enfermedades que son un problema para los pediátricos también pueden ser un problema para esas comunidades que vuelven a perder la inmunidad que habían adquirido durante su vida adulta. Entonces ahí hay también una mayor precaución de reaccionar, no subestimando los síntomas, ¿sí?, y testeando y actuando tempranamente. Por eso la alerta es básicamente para el cuerpo profesional.
Por último, consultarle la vacunación para lo que es la vacuna contra el COVID, que en su momento, bueno, había toda una organización respecto, bueno, de cuándo tocaba y demás. ¿Esto sigue estando disponible? ¿Se sigue insistiendo en la vacunación de dentro de lo que son las personas con factores de riesgo?
Se sigue insistiendo en la vacunación, digamos, de que tenga el máximo de población las 5 dosis, sí, o sea que todos hayan completado un esquema de vacunación y los refuerzos. Eso, hasta el 5º refuerzo observamos que claramente disminuyen todas las complicaciones. Hay gente que quedó un porcentaje de la población que no tiene hasta el 5º refuerzo, algunos que tienen incluso el esquema original incompleto. Son bajos esos porcentajes, pero siguen existiendo y probablemente porque no alcanzamos, porque la campaña fue suficientemente masiva y extendida, pero hay gente que tuvo reticencia y por ahí la sigue manteniendo. ¿Sí? Puede ser que no se haya complicado hasta ahora, se ha tenido suerte, pero el virus de COVID sigue circulando. Y para el que no tuvo ninguna dosis de vacuna o tuvo un esquema incompleto, la posibilidad de que tenga una forma complicada de esa enfermedad sigue siendo más alta que para el que ya tiene un esquema de vacunación con refuerzos.
Perfecto.
Así que si alguien, digamos, lo está dudando, el del COVID sigue circulando, aunque no esté produciendo internaciones y no estemos registrando particulares, nada de lo que tuvimos en el año 2020-2021, no estamos viendo esa situación por suerte, pero el que está susceptible podría complicarse, sí.
Reiterar entonces la información para nuestra audiencia respecto de la cantidad de casos detectados en lo que va del año.
¿De faringitis
de faringitis.
No, es imposible. Faringitis vemos todo el tiempo, todo el año, por supuesto, en la época invernal y hasta casi el verano, es el momento de mayor incidencia, mayor frecuencia de consultas. Muchas de las consultas no son en servicios de emergencia, son en los consultorios o inclusive telefónicas. Lo que sí debería cambiar, insisto, es la conducta de automedicarse cuando hay síntomas dominantes en la garganta, sobre todo mucho dolor al tragar y fiebre, sí, es necesario consultar, no automedicarse. Automedicarse con antibióticos inadecuados y por el tiempo inadecuado solamente complica el cuadro, y además de complicar ese cuadro, complica ecológicamente, hace que aparezcan otros gérmenes, sí, que son resistentes y que pueden producir nuevas enfermedades. Así que hay que consultar, el diagnóstico necesita testeo, los signos clínicos, mirar la garganta y nada más no alcanza para la mayoría de los casos que son sospechosos, que tienen supuración, o sea, pus en las amígdalas, la forma de testear si está presente el estreptococo o no es hacer un hisopado, no el mismo que el COVID, es un hisopado de la garganta con un procedimiento de cultivo. O de test rápido, hay test rápido para estreptococos, esos test rápidos para estreptococos no tienen la misma sensibilidad que tiene el cultivo, pero el cultivo tarda más. Ahora, si un test rápido está disponible, se hace y da positivo, la indicación de antibiótico es racional e inmediata. Si hay dudas, se esperan las 48 horas que tarda habitualmente un cultivo y si es positivo, se trata, ¿sí? Y cuando da negativo, se puede estar tranquilo de que no está presente la bacteria y que la posibilidad de complicaciones de estas que son invasivas o productoras de pus, es muy, la podemos descartar. Uh-huh. Y quedamos tranquilos de que se va a autolimitar y de que el tratamiento sintomático alcanza.
Perfecto. Agradecemos la predisposición para charlar con Río Negro Radio y lo estaremos contactando ante eventuales noticias que haya que reafirmar, poner en evidencia todo lo que se investiga, el tema de la automedicación y bueno, los diagnósticos de enfermedades que pueden surgir en esta altura del año. Así que le agradecemos el tiempo.
No, gracias a ustedes.
Roberto D'Angelo es director provincial de Información Sanitaria de Neuquén, quien dialogaba en voz al aire sobre el aumento de los casos de faringitis y bueno, ante esta preocupación que se vio en algunos portales de internet, de medios de comunicación, bueno, hablar, ¿no?, sobre qué lo causa y la importancia del control médico cuando surgen determinados síntomas. Son las 9:42. Nosotros vamos con voz al aire hasta las 10 de la mañana. Nuestra vía de comunicación está habilitada 2996-3456.